estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Qué lindo empezamos. ¿Cómo les va? Hola, Julia.
¿Cómo estás, Monchi?
Bien, profe, ¿vos?
Muy bien.
Qué bueno. Qué difícil debe ser tocar eso así. Sí. Parece, le hace fácil el chabón. Vos decís, qué lindo tocás, qué fácil debe ser eso. Qué difícil. Pero ensayando todo se puede.
Y todo con un instrumento. Practicando. Increíble.
Qué lindo, todo con un... Qué armonioso. Se llama Julio Silpitucla, el que está tocando el himno nacional argentino en este lunes 11 de mayo. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, un lindo fin de semana. ¿Vos bien?
Muy bien.
¿Tranquilo?
Día del himno, hoy.
Día del himno nacional.
Sí, se sancionó en la asamblea del año 13 como nuestra canción.
Claro.
Patria.
Y lo más probable que haya sido con la guitarra, ¿no?
Un 1813, piano, me imagino, más.
Un piano, ¿no? Piano ahí, claro. Y la guitarra también. El tipo insistía con la guitarra, quería que esté la guitarra, ¿viste? Defensor de los derechos de la guitarra. Es criolla, hay que defender. Bueno, comenzamos una nueva semana. Vamos a tener varias materias hoy.
Un montón tenemos hoy.
Sí, tenemos varios para repasar. Vamos a charlar con gente que les va a encantar, que nos va a alumbrar caminos. Así que les damos la bienvenida a todos. Les recordamos y todas les recordamos cuál es nuestro teléfono, el 2512-0896-011, que es Buenos Aires. 2512-0896. Sabemos que estamos como en quichicientos mil lugares. Así, montones, ¿eh? Tenemos 49 filiales de Radio Nacional. A ver, de Radio Nacional, que es orgullo nacional de toda la vida, que une todo el país de punta a punta. Le damos la bienvenida a los lugares más increíbles que debe tener. Imagínate, Julia, los lugares donde estamos llegando ahora, ¿eh? Donde esta voz acaricia oídos por todos lados.
Es hermoso imaginarlo.
Sí, sí. Seguimos educando.gov.ar es la plataforma donde vos podés chequear los contenidos. Así que te damos la bienvenida. Arrancamos rápido la clase. Vamos.
Primaria. Ciencias naturales.
Y lo que vamos a trabajar hoy, sé que te va a gustar.
¿Lo que vamos a trabajar hoy me va a gustar?
Sí.
Matemáticas.
No, dijimos ciencia natural. Más
era...
atención, por favor.
No, era una broma.
Matemática viene después, tranqui.
Ah, qué bueno.
Estás con ansiedad de matemática.
Estoy con ansiedad de matemática.
Bueno, no vamos a arrancar con naturales, porque tiene que ver con los ambientes de nuestro país, con seres vivos y también con el poder viajar un poco con nuestra imaginación, con la radio. Nos vamos a ir a la provincia de Formosa. Porque vamos a conocer un poco qué pasa con ese ambiente.
Sí.
Viste que en realidad lo que vamos a tratar de ver es qué pasa con los seres vivos y los distintos ambientes. ¿No? Digo, porque hay algunos animales, algunas plantas que las podemos encontrar en algunos lugares y en otros no.
Claro, claro.
¿No? Veíamos esto de que hay lugares en nuestro país que están súper tupidos, que son selvas súper húmedas, y hay otros lugares que son grandes bloques de hielo y océanos glaciares, están las altas montañas, hay variedad de ambientes y esa variedad de ambientes permite una gran biodiversidad. Biodiversidad, bio, viene de vida, o sea, una multiplicidad de distintos tipos de seres.
Claro.
¿Sí? En los ambientes que son más cálidos, más húmedos, permiten que haya más variedad de vegetación, más variedad de plantas. Ajá. Y esa variedad de plantas también permite que haya más variedad de animales. ¿Por qué? Porque tienen más alimento y más refugio.
O sea que toda esa composición va de la mano.
Sí. Y también y los lugares que son tal vez más secos y más fríos, son lugares que son tal vez más hostiles para el desarrollo de la vida. Claro. Entonces, la vegetación, que es una vegetación menos tupida, entonces que también permite menos, digo, que haya menos animales, digo, porque los animales tienen que encontrar su alimento, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí.
Y bueno, y algo interesante es pensar que los seres humanos poblamos diversos tipos de ambientes, ¿no? Digo, porque hay animales que los vamos a encontrar solo en algunos ambientes. Digo, el oso polar, no vamos a encontrar un oso polar en una selva.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero los seres humanos nos encontramos en todos lados.
Es verdad.
De hecho, hablamos, ¿no? De las migraciones.
Es verdad.
Y eso tiene que ver con que nosotros transformamos, digo, todos los seres vivos transformamos el ambiente donde estamos, pero los seres humanos los transformamos a gran escala. Generamos las condiciones para que podamos, que el ambiente se adapte también a nuestras posibilidades de vida.
Claro,
¿no?
Claro. Nos acomodamos, digamos.
Sí, acomodamos el ambiente para que nosotros podamos vivir en diversos lugares. Hoy entonces yo te decía que vamos a ir a la provincia de Formosa.
Sí, me gustaría que me cuenten porque físicamente no fui nunca.
Yo tampoco.
Así que soy todo oído y pura imaginación.
Buenísimo. Vamos a ir en particular al río Pilcomayo y a un lugar que también se llama Laguna Blanca.
Sí.
Hay un parque nacional. Los parques nacionales, recordamos que son lugares donde se protege la biodiversidad. Se protege el ambiente, se protege la vida que hay en ese lugar. Se le protege sobre todo de la actividad humana, ¿no?
Claro.
La actividad humana sobre todo con fines productivos.
Claro.
O sea, como que son lugares donde no se pueden ir a talar árboles, ni a hacer cultivos, ni a practicar la ganadería.
Claro. Y que hay que cuidarlos un montón.
Hay que cuidarlos, ¿sí? Sí. Digo, porque muchas veces también son lugares donde hay mucha biodiversidad.
Claro.
Y también a veces hay animales que están
en extinción,
¿sí?
Claro.
Entonces, bueno, hay que generar las condiciones para que esos lugares se puedan proteger.
Comprendo.
Entonces vamos a escuchar un poco de un programa de Canal Encuentro.
Ajá.
De un tío que fue recorriendo distintos parques nacionales.
Oh, qué suerte.
Y estuvo en Río Pilcomayo.
A ver.
Y bueno, donde vamos ahora, la laguna es como, para la gente de acá es como el balneario histórico, ¿no? En época de sequía, la laguna era el único espejo de agua que tenía agua, entonces traían todos los animales a tomar agua ahí. Es como un lugar donde se concentra mucha gente, en área recreativa. Y bueno, tiene uno de los atardeceres más lindos de Formosa. Dicen que el más lindo.
Bueno, el programa se llama Equilibrios, en Canal Encuentro. Nos decía esto de que es un gran espejo de agua, bueno, la importancia del agua, ¿no?
Claro.
Digo, como que todos se acercaban ahí, o como porque era uno de los pocos lugares donde pueden, un reservorio grande de agua.
Claro. Hay agua y vida.
Hay agua y vida.
Básicamente.
Seguimos escuchando.
No esperaba que la laguna fuera tan grande.
La laguna es grande, sí, no parece a simple vista, pero son aproximadamente 700 hectáreas. Es el único espejo de agua que hay dentro del Parque Nacional. Y esto no solamente está reconocido a nivel nacional acá en la Argentina, sino que es sitio Ramsar. Eso quiere decir que está unido a un montón de áreas protegidas, de humedales que hay por el resto del mundo, que favorece a todo lo que son las aves migratorias. En el parque hay aproximadamente 350 especies de aves. No todas viven acá en cercanías de la laguna, pero la mayoría hacen de su uso.
¿Escuchaste la cantidad de especies?
350 especies. ¡Guau! Wow. Yo conozco la paloma. ¡Qué barbaridad!
Bueno, digo, y esto dice que aves migratorias que tal vez no viven en la laguna, pero que sí se mueven y se acercan porque en la laguna van a encontrar muchas otras especies y también van a encontrar alimento y van a encontrar refugio.
Son re piola, los pájaros la tienen re clara.
Y vamos a escuchar algo interesante que viene a hacernos una reflexión sobre esto del cuidado de las especies.
Escuchamos.
Entonces, lo que tenemos que conservar nosotros son los ambientes, ¿sí? Conservando el ambiente, la selva engarería y estas isletas de monte, vamos a conservar la especie, desde el mono que está arriba hasta todo lo que tenés abajo. El tapetí, el carpincho, el oso hormiguero, todo lo que está por abajo.
Tanto el pájaro carpintero, que vuela de un árbol a otro buscando insectos, como las plantas que crecen sobre los troncos o las hormigas que escarban la tierra, están conectados entre sí. todos son o producen alimento o refugio para los otros. Proteger a cada organismo es proteger a todos, porque se necesitan unos a otros para existir. En el parque, esta interconexión tan fuerte se revela en todo su esplendor.
Me quedé pensando.
Está bueno, no digo pensar que eso, que los ambientes están compuestos por, digo, por la fauna, por la flora, por, digo, las condiciones climáticas generan que el ambiente sea de tal manera o de tal otra, el relieve, y que para, digo, preservar el ambiente también es preservar a cada uno de sus organismos.
Eso, ¿viste?
¿Y qué pasa esto? Digo, bueno, por ejemplo, si vamos y talamos árboles, por ejemplo, ¿no? Estamos talando el refugio de algunos animales.
Mal.
No estamos.
No lo hagas.
Pero nosotros usamos la madera.
Sí.
Entonces se talan árboles.
Sí. O sea, para eso hay como una ingeniería de sembrar tal árboles cual. Para talar, digamos.
Bien, entonces hay que pensar, digo, como hay una forma responsable y claro. Hacerlo que sea sustentable. Entonces, digo, como cuando se hace eso, hay que pensar en cómo se genera una reforestación.
Claro. Pero no entrar a una selva y llevarse la selva puesta.
No, hay lugares primero que están protegidos y que, claro, por supuesto que no se puede hacer. Y los lugares que están, digo, en los que se puede realizar eso, hay que también pensarlo de hacer una manera responsable donde se reforeste, ¿sí? Entonces, digo, que me parece que lo interesante de pensar esto es como, bueno, que cada especie genera también, claro, condiciones para que pueda existir otra. Entonces, si vamos contra, claro, una, también estamos yendo contra, sí, otra, y contra otra, nada, sí, digo, como que se hace un círculo ahí, ¿no?
Sí, sí. O quizás el humano es como el único que desequilibra esas cosas cuando quiere, ¿verdad?
Sí, podemos tener actitudes más responsables,
más responsables,
digo, porque también.
Porque entre ellos se saben cuidar, digamos, así que.
Sí.
Claro.
Sí.
Bien, vamos a viajar.
Vamos a viajar.
Seguimos viajando, sí, todo, porque estamos en Formosa, seguimos viajando. Gisela Infantino es docente de la carrera del Instituto Superior de Turismo. Le vamos a preguntar a dónde está para que nos dé, y un poquito que nos dé como una pinturita, sí, ahí para imaginarnos, estamos en radio. Gisela Infantino, te saludamos aquí, mi nombre es Monchi Balestra, aquí está conmigo Julia Parodi, que es nuestra maestra, nuestra profe de sexto y séptimo. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias.
¿Bien, vos?
Bien, muy bien, gracias.
¿Desde dónde nos estás hablando?
Mira, yo estoy en Laguna Blanca, que es una localidad de la provincia de Formosa. Estamos a 130 kilómetros de la capital de Formosa. Así que aquí vivo yo, aquí trabajo, aquí enseño. Y como ustedes tenían ganas de viajar, les cuento que tienen muy cerca el Parque Nacional Río Pilcomayo. Así que este, bien, es nuestro principal atractivo en el lugar.
¿Y por qué es tan atractivo el Parque Nacional Pilcomayo?
Bueno, los parques nacionales son lugares donde se protege, sobre todo se conservan la flora, la fauna, los ecosistemas de cada lugar. Y bueno, dentro de la Argentina hay muchos parques nacionales y en Formosa tenemos el Parque Nacional Río Pilcomayo, que tiene como misión conservar o resguardar el patrimonio de la flora y la fauna de la región del Chaco Húmedo. Estamos en la región del Chaco Húmedo acá. Entonces, los parques son importantes por eso, porque preservan los ecosistemas, preservan las relaciones entre cada ser vivo, y la intención es cuidarlos para que todos podamos disfrutar de esos ambientes, no solo para poder sacar una foto y pasar un lindo momento, sino para que esos procesos se sigan haciendo y que se hagan de una manera sustentable, o sea, que lo podamos disfrutar ahora y en el futuro también, claro, ¿no? Las generaciones venideras.
¿Y qué animales podemos encontrar si vamos al Parque Nacional?
Acá tenemos muchísimos mamíferos, reptiles y muchas aves. Por ejemplo, mamíferos, tenemos el emblema del parque, es el aguaraguazú. No sé si lo conocen, pero es como un lobo muy grande, muy alto, con patas largas, que está justamente adaptadas al medio, porque tiene que vadear estos grandes esteros que tenemos en la zona. Entonces tiene patas muy largas para andar por estos esteros, por los pastizales. El aguaraguazú es nuestro emblema. El emblema del parque.
Y te puedo preguntar de qué vive el aguaraguazú, digamos, con qué se alimenta.
elaboraba su casa, pequeños, por ejemplo, ranas, algún pequeño mamífero, esa es su dieta, digamos.
Claro.
Y después también tenemos osos hormigueros, tenemos tapires, tenemos carpinchos, podemos ver felinos como el puma y el yaguareté.
Ah.
También habita en este parque y en esta región de Formosa. Es variado.
Si vamos por el parque, ¿nos podemos cruzar con un yaguareté? No.
Mira, no creo que te lo puedas cruzar así como quien dice la cosa, pero últimamente en este parque se han registrado huellas de yaguareté en los últimos años. Así que hay registros y fue el primer registro fotográfico que se logró en la región del Chaco, argentino. En el año 2018, se registraron fotos en una cámara trampa de un yaguareté adentro del Parque Nacional Río Pilcomayo.
Mira.
Así que como formoseños estamos orgullosísimos de tener fotos del yaguareté adentro del parque.
Qué bueno.
Y muy comprometidos para cuidarlo, ¿no? Para que siga habiendo registros, para que siga habiendo huellas, para que su hábitat siga lo mejor conservado posible, para que él pueda vivir, él y otras especies, lógicamente.
Claro, ¿qué es una cámara trampa?
Una cámara trampa es un dispositivo, es una cámara que se pone en un tronco, en algún lugar oculto, que pretende sacar fotografías de todo lo que sucede en ese momento. Entonces se setea la cámara, se la programa para que saque fotos cada vez que hay algún movimiento. Entonces pasa un pajarito, le saca una foto, pasa un tapir, saca una foto, pasa un yaguareté, saca una foto. Tiene sensores que detectan el movimiento y entonces sacan fotos. Los investigadores las usan para justamente eso, registrar mientras ellos no están. Entonces, por eso, el yaguareté es un animal muy esquivo, lógicamente le escapa a la presencia del humano. Y menos mal, porque la verdad que me gustaría verlo, pero de lejos al yaguareté, claro. Si voy al parque.
Claro, por eso te pregunto.
Sí, otros animales, o sea, otros seres vivos que hay un montón en el parque y en Formosa también son aves. En el parque hay 326 especies de aves. De las 500 que hay en la provincia de Formosa, de las 1000 que hay en la Argentina. Así que son lugares donde hay muchísima fauna, sí. Y la gente que va al parque puede verla, puede ver esas aves, puede ver, no te digo que al yaguareté y al puma es más difícil, pero a guaraguazú, oso hormiguero, ñandú es un ave, pero se ve habitualmente.
Ñandú,
corzuelas. Es grandote, se ven las parejas, se ven con la cría, con los pichones, es muy bonito.
Y esta variedad de fauna también tiene que ver con que hay una gran variedad de flora, ¿no? Mucha vegetación.
Exactamente, sí, exactamente. Es un ambiente muy diverso. En esta zona del Chaco tenemos lo que se llama como sabana con palmar, es un ecosistema, son grandes extensiones, son grandes pastizales con palmeras, con muchísimas palmeras. La palma taranday es la palma que está acá, no es la yatay, que por ejemplo esa la podemos encontrar en el Parque Nacional del Palmar, esa es otra palmera, la que tenemos acá, la taranday. Lo quise pronunciar bien en guaraní, pero no me sale, entonces yo digo taranday. Y también en el terreno, cuando cambia y cuando se hace un poquitito más alto, se forman lo que se llaman isletas de monte, que son lugares donde crecen árboles como lapachos, quebrachos, urunday, árboles de maderas duras, que crecen en estos sitios un poquitito más elevados. Entonces tenemos estos grandes pastizales salpicados con palmeras y estas isletas de monte a lo largo de todo el paisaje. También el otro paisaje que está muy presente es la selva en galería. El Parque Nacional Río Pilcomayo limita con el Paraguay, el antiguo cauce del río Pilcomayo es el límite natural que tenemos, y al costado del río crece, o sea, se desarrolla la selva en galería. también es un ambiente muy diverso, donde hay muchísimas aves, hay monos carayá, que es el otro mamífero que tenemos en el parque, hay tucanes, hay especies más asociadas a la selva galería.
Y te hago una consulta, dos consultas en una. Y digamos, lo que vos decís más o menos el tamaño de qué tiene toda esa reserva, toda la selva, digamos, si
el
lo
parque,
juntara, sí.
El parque tiene...
Y otra pregunta junta con esa es cómo lo recorres, ¿no?
Ajá. Mira, el parque tiene 51.000 hectáreas aproximadamente.
51.000, es enorme.
Sí, exactamente, es muy grande, es un parque muy grande. El parque se recorre en vehículo, tiene un sendero vehicular de 16 kilómetros que llegás hasta el río Pilcomayo, hasta el límite con el Paraguay. Lógicamente no se puede cruzar, no es lugar de frontera.
Claro.
Es el límite. Y tenés a lo largo de ese sendero vehicular otros senderos peatonales para recorrer a pie. Es autoguiado, así que la gente puede venir al parque por su cuenta y en general en vehículo. La gente llega acá en vehículo porque estamos bien alejados de Formosa Capital, entonces, bueno, hay que venir con auto, en general, es lo más recomendado.
Claro.
Y se recorre de ese modo. Tiene varios senderos el parque y tiene dos sectores, dos destacamentos. El destacamento Esteropoí, que es donde encontramos este sendero largo hasta el río Pilcomayo, y el destacamento Laguna Blanca, que es donde está el espejo de agua más grande como de esta zona, que justamente se llama Laguna Blanca. Es una laguna que tiene aproximadamente 600 hectáreas y que se alimenta con el agua de los esteros de la zona. El parque es un gran humedal, básicamente. Más allá de que tenga sabana con palmar, isletas de monte, tiene muchísimas partes de bajas, de esteros, de cañadas, tiene la laguna. Entonces, bueno, es un humedal importante. De hecho, el parque es un sitio Ramsar.
¿Qué significa eso?
Sitio Ramsar son sitios importantes para la presencia de aves migratorias. Hay en todo el mundo sitios Ramsar. No necesariamente los parques nacionales tienen que ser sitios Ramsar. Hay lugares, las costas son humedales, ¿no? Básicamente.
Claro.
Costas de ríos, de lagos, del mar.
Yo ya estoy saliendo para allá.
Dale, cuando termine la cuarentena.
Todos los días me quiero ir y me atajan en la puerta, no me dejan salir.
Todos los días estoy en la cuarentena.
Qué bárbaro. Bueno, pero
hay que ir agendando.
Bien, solo en dos palabras, ¿qué fecha, digamos, vienen los pájaros, es decir, la época de migración? ¿Qué es primavera, verano, cosas así, digamos, cuando cambia?
Tenemos diferentes fechas en función de cada especie, pero
claro.
La mejor época para venir a ver aves es en el invierno. En el invierno y en la primavera.
No sé si llegamos.
Para empezar. Bueno, acá, mira, ayer hicieron 35 grados y hoy recién bajó la temperatura.
Un invierno bien frío, claro.
Un invierno tropicalísimo.
Gisela, te agradecemos muchísimo.
Sí, muchas gracias.
No, por favor. Por favor, chicos.
Un gran cariño.
Bueno, igualmente y saludos.
Saludos. Gisela Infantino. Qué lindo, ya viajé por Formosa.
Viste, te iba a gustar.
Sí, me encantó. Muchísimas gracias. Bueno, ¿vamos con música?
Vamos con música, dale.
Vamos con música que tiene que ver con el Pilcomayo. Es un río que además de ser limítrofe y todo lo que decía, es un río que a veces sube el agua y se las trae, ¿viste?
Sí,
así que hay que vivir ahí también. Y
hay que acostumbrarse a esa subida.
A la naturaleza. Esta canción habla de eso.
Buenísimo.
Al agua. Se escucha un rugido en la noche, es el ruido del agua que empieza a llegar. Río bravo como toro que empuja y que crece, no quiere aflojar. Río bravo como toro que empuja y que crece, no quiere aflojar. Bellando los montes se viene, nada lo detiene, no tiene piedad. Reza mi madre en su rancho que ya el Pilcomayo quiere rebalsar. Retumban las viejas barrancas, las olas del río, las las quiere llevar. El hombre curtido las mira y a puro coraje las quiere bandear. El hombre curtido las mira y a puro coraje las quiere bandear. Si la Virgen me ayuda, le reza el vaquiano antes de cruzar. Late muy fuerte su pecho, me dio los remansos, su miedo se irá. Late muy fuerte su pecho, me dio los remansos, su miedo se irá. Cuando pasen las crecientes y tus aguas se vuelvan mansas otra vez, yo he de bandear a caballo una noche de luna copleando me iré. A la vuelta retumban las viejas barrancas, las olas del río las quiere llevar. El hombre curtido las mira y a puro coraje las quiere bandear.